La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Grupo Omint cumple 55 años.
En todo este camino recorrido, la palabra que más los define es la experiencia. Experiencia de sus médicos y médicas para brindarte una cobertura de calidad. Experiencia en innovación, haciendo que el futuro de la salud esté hoy en sus servicios. Pero también es tu experiencia la que te hace elegir un plan médico pensado especialmente para vos.
Omint 55 años. Experiencia para lo que sigue.
Crol, 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 baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Ha habido elecciones en Brasil, todos lo sabemos. Y ha ganado el candidato considerado favorito, aunque por muy poco, lo que permite anunciar una etapa de equilibrios o equilibrios forzados en la política brasilera. Pero más que lo que suceda domésticamente para el Brasil, nos interesa a nosotros qué significado trae para la Argentina este cambio de gobierno. O si trae alguno fundamental, o si las líneas permanentes se van a subsistir. Pues para conversar de esto, hoy lo tenemos nuevamente a Jorge Castro. Así que bienvenido, Jorge, una vez más a nuestro programa.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Encantado. Gracias por invitarme.
Por favor, por favor. ¿Y qué pasa ahora con Brasil? ¿Habrá un cambio muy importante en sus relaciones con la Argentina, en sus relaciones consigo mismo, es decir, las orientaciones de su política y de su economía?
Mire, no, los datos fundamentales de la situación brasileña son los que quedaron de relieve en el reciente resultado electoral. Como usted lo señalaba recién, la diferencia entre Lula y Bolsonaro fue de 1.8 millones de votos, menos de 2% del total. Esto en un cuerpo electoral, 1.8 millones de votos, en un cuerpo electoral de 156 millones de electores. Hay que sumarle esto el hecho de que Bolsonaro obtuvo 49.1% del total de los votos, lo que representan 58 millones de votos, con el agregado de que Bolsonaro, entre la primera y la segunda vuelta, tuvo un crecimiento de más de 6 millones de votos entre los brasileños que lo apoyaron. A estos datos fundamentales hay que agregar el hecho de que el bolsonarismo se ha transformado en la principal fuerza política de Brasil.
Tiene una unidad de la que carece el nuevo bloque oficialista, ¿no?
Exactamente, la principal fuerza política de Brasil, que significa lo siguiente: ha triunfado en los tres estados principales de Brasil, que son São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Allí están, entre estos tres grandes estados, más del 60% del Producto Bruto brasileño. Y después hay un dato estratégico político de especial importancia, y es que el bolsonarismo controla las dos cámaras del Congreso brasileño, que son la base y la fuente del poder político de Brasil, más importante que la República Presidencialista. Brasil es básicamente una república parlamentaria a la que se ha sobrepuesto una república presidencialista. Pero lo fundamental, la base del poder político en Brasil, que es un país profundamente federal, es una confederación transformada en federación, donde los estados tienen un peso decisivo. El poder político en Brasil está en la Cámara de Diputados, por un lado, y en la Cámara de Senadores, por el otro. No en el Palacio de la Alborada, esto es, en el Palacio Presidencial de Brasilia. En estos términos, la situación en Brasilia, que fue seguida por manifestaciones de cortes de rutas, más de 500 cortes de ruta hubo en Brasil, encabezados por el Sindicato de Camioneros, pero también con una importante participación del agronegocio brasileño, que se volcó en masa. El agronegocio brasileño, que es la principal actividad económica de Brasil, se volcó en masa en respaldo de Bolsonaro. Y esto hace que el dato que hay que tomar en cuenta es que las manifestaciones que se produjeron con posterioridad al triunfo electoral del expresidente Lula da Silva fueron seguidas por estas manifestaciones multitudinarias de repudio al triunfo electoral de Lula, que en definitiva se produjo en las grandes ciudades brasileñas, acompañado por estos más de 500 cortes de ruta que hubo en Brasil en 22 estados de los 27 que constituyen la Unión Brasileña. Por lo tanto, para el presidente Lula no hay más alternativa que la de colocar de inmediato como prioridad absoluta de su gobierno, que asume el poder en el 1 de enero del próximo año, que una política de reconciliación nacional. Sin esta política de reconciliación nacional entre los dos sectores prácticamente iguales, totalmente simétricos, de la sociedad y de la economía brasileña, que se han dividido en este proceso electoral, no va a poder gobernar Brasil el presidente Lula da Silva. Esto es lo que permite establecer cuál es el impacto internacional de este triunfo electoral, en el sentido de que muestra un sistema político completamente dividido, fracturado prácticamente por la mitad, y que por lo tanto no tiene más campo ni más posibilidad de una política que le permita al presidente Lula funcionar en el ejercicio de su poder como presidente de la República, más que una política de reconciliación nacional con el otro Brasil.
En los países latinoamericanos donde existe el balotaje, es muy común que si uno gana por 51% y el otro pierde por 49%, el que ganó con 51 considere que tiene el 100 y que el que tiene 49 tiene 0-0. Evidentemente no es el caso de Brasil. No, me interesaría saber tu opinión acerca de la continuidad o discontinuidad con las políticas económicas, principalmente con el agronegocio, que está tan vinculado a la situación argentina.
No, en absoluto, ¿no? El agronegocio brasileño tiene un carácter prioritario estratégicamente para el gobierno de Lula, como lo tuvo para Bolsonaro, debido al cambio estructural que ha implicado para la economía brasileña, y que es absolutamente irreversible. Lo que está en juego ahora es el mantenimiento de las medidas de reforma realizadas por el gobierno de Bolsonaro en materia de control del gasto público y de disminución sistemática del déficit fiscal, que son las dos vertientes fundamentales que han llevado a Brasil a una situación de estancamiento económico de largo plazo, derivado del altísimo nivel que ha adquirido el endeudamiento público. Brasil, en los últimos 10 años, tenía que pagar por los intereses de su deuda pública, que se acercaban al 100% del Producto Bruto brasileño, más de 100.000 millones de dólares por año. En otros términos, Brasil pagaba por los intereses de su deuda pública 10 veces más de los recursos que dedica todos los años a la educación de su pueblo.
Y es una de las características que ha tenido la deuda externa latinoamericana de los últimos tiempos. Y con eso, ¿qué futuro tiene esa administración de la deuda? ¿La producción crecerá? ¿Podrán esta deuda por la producción? ¿O tendrá que haber una negociación internacional?
Este año, la economía brasileña crece 3% o más. La tasa de inflación ha caído al menor nivel de los últimos 11 años. 6% anual a fin de año. Al mismo tiempo, la economía brasileña, la fuente fundamental del crecimiento económico, es una enorme inversión privada, tanto nacional como extranjera. Ha habido un cambio estructural de fondo en estos últimos 4 años del gobierno de Bolsonaro, precedido por los 2 años del gobierno de Michel Temer, que llevó a cabo una reforma fundamental, que fue la reforma laboral.
La reforma laboral, de que tanto se habla ahora mismo y se ha hablado en la campaña electoral brasileña, ¿qué características tiene y qué nivel alcanzó hasta ahora?
Alcanzó un grado muy alto de flexibilización y, por lo tanto, de aumento de la creación de empleo formal, que se mantenía con el anterior sistema debido a la rigidez de este sistema, exclusivamente limitado a una ínfima minoría de la población brasileña.
¿Y los sindicatos se han opuesto con energía?
Son muy débiles en Brasil. Los sindicatos en Brasil son muy débiles y están vinculados exclusivamente a la acción del Estado. Una de las medidas que tomó la reforma laboral del gobierno de Michel Temer, que precedió al de Bolsonaro, fue precisamente la de terminar con el financiamiento obligatorio por el Estado de los sindicatos. Y esto terminó de quitarle la relevancia, escasa relevancia, que tenía hasta ese entonces.
¿Puede decirse entonces que la situación de los empleados, la situación laboral, ha mejorado?
Este año es el año de mayor creación de empleo formal de la economía brasileña de los últimos 10. Ciertamente ha habido una mejora significativa. Además, al haber caído la inflación en forma sistemática, en los últimos 3 meses ha habido deflación, caída de precios en Brasil. Esto ha contribuido a una mejora significativa en las condiciones de vida y de trabajo del pueblo brasileño.
Usted hablaba recién de las inversiones que se han dado en Brasil recientemente. ¿Se dan exclusivamente en el terreno del agronegocio o
en
la economía?
Porque esto ha sido acompañado de un proceso de privatizaciones muy importante que ha llevado a, por ejemplo, la privatización de Electrobras, que es la mayor empresa de generación y distribución de energía de América Latina, y que se ha privatizado por una cifra de más de 15.000 millones de dólares. Esto a su vez ha recibido inversiones significativas tanto de Brasil como del exterior. Lo mismo ha ocurrido con la mayor parte de los puertos brasileños, que han sido privatizados, incluyendo el puerto de Santos, que es el principal puerto de Brasil.
Y la situación general, entonces, costo de vida y demás datos por el estilo, ¿cómo está? Da la impresión de que hay una...
Hay un crecimiento de la economía de Brasil este año que crece 3% anual o más. Esto está acompañado por una caída de la inflación y, por lo tanto, una mejora significativa del salario real.
En Brasil se implementó, antes que en la Argentina, el sistema de subsidios a la desocupación, porque son las cosas que, claro, ¿no? Y cantidades muy grandes de beneficiarios. ¿Eso se mantiene o esa masa se ha ido incorporando al empleo formal?
No, se mantiene. El Auxilio Brasil, lanzado por el presidente Bolsonaro, le otorga 600 reales por mes a más de 20 familias brasileñas que situadas en la extrema pobreza y ubicadas sobre todo en el nordeste brasileño.
De momento, esa población no tiene una expectativa laboral y de inserción económica.
No, efectivamente.
Bueno, tampoco es una situación tan novedosa, porque en otras épocas no muy lejanas, el sur de Italia era visto también como una obligación para ser mantenido por el norte, y así también en otros países, incluso la Andalucía de España. Y quizás esto nos lleva a una cuestión casi filosófica en materia de política social. Pareciera que hay sectores, en los países de mucha población, pareciera que hay sectores que, por la diferencia de crecimiento económico y del crecimiento poblacional, no se insertan en la economía, que debe entonces absorberse como una responsabilidad permanente del Estado, por supuesto, de los poderes públicos, la situación del desocupado. Lo que pasa es que la situación del desocupado no puede ser instrumentada políticamente. Creo
que lo que sucede, Fernando, es que esta regla de orden general que usted señala tiene una enorme excepción que tiene tanta importancia histórica que en realidad se ha transformado en la base de una nueva regla, que es el hecho de que el país más poblado del planeta, que es la República Popular China, ha logrado en el año 2020 terminar con la pobreza y ha incorporado en la última década más de 100 millones, sobre todo de campesinos y de productores rurales situados en la extrema pobreza, los ha incorporado a la sociedad y a la economía china, y lo que esto implica es que es el comienzo, los ha colocado en el comienzo de una incipiente clase media. Esto es un caso histórico único en la historia del mundo y que indica que claramente hay una alternativa a estas reglas de orden general que usted señala.
¿Cuál es esa alternativa?
La alternativa a la experiencia china.
Sí, pero ¿en qué consiste?
Terminar con la pobreza.
Pero un desarrollo integral de la economía. ¿Cómo se llega?
Absolutamente. Como parte de ese proceso de crecimiento general extraordinario que ha tenido la economía china, se encuentra esta última etapa de eliminación de la pobreza, que es lo que ha sucedido en el año 2020.
En el caso, volvamos al caso de Brasil, la agroindustria, repetimos el tema, es el motor de la economía también, es muy similar a lo que sucede en la Argentina, pero en la Argentina el resto de la economía parece no beneficiarse tanto de ese impulso, y la responsabilidad evidentemente es el peso, la carga pública tan excedida, el gasto público tan mal dirigido, que genera inflación, genera déficit y por consiguiente grandes dificultades para inversiones en otros sectores de la economía. ¿Cómo pasa si establecemos un paralelo con Brasil en este sentido? ¿Qué hace que en Brasil las cosas hayan funcionado mejor que en la Argentina?
Yo no compararía la situación de Brasil con la Argentina, porque son dos sistemas políticos, dos sistemas económicos, dos historias, dos países con una identidad nacional absolutamente diferenciada entre unos y otros. Si hay dos países más dispares en América Latina, son la Argentina por un lado y Brasil por el otro. Dicho esto, lo que me gustaría señalar es que este año Brasil tiene un superávit comercial de más de 90 mil millones de dólares. Este año Brasil, el nivel de reservas del Banco Central brasileño asciende a 368 mil millones de dólares. Esto indica hasta qué punto el agronegocio se ha convertido en el sector de la economía brasileña que le otorga mayor empuje a la economía de Brasil.
Esto que usted dice de las desemejanzas entre Brasil y Argentina me parece que es sumamente importante, porque en Argentina está muy arraigada la idea opuesta. Incluso ese abrazo del presidente Fernández con el electo Lula, que en muchos ambientes periodísticos se ha considerado excesivo, no bien recibido, quizás está expresando esas diferencias de las que nosotros no nos damos plena cuenta.
Mire, no hay dos países más distintos en América Latina que la Argentina y Brasil.
Sí, pero la opinión pública no lo ve tanto así.
Pero mire,
se siente el atraso que tiene actualmente la Argentina respecto de Brasil y la diferencia con lo que pasaba hace décadas atrás, cuando era la Argentina el país de vanguardia. Se lo ve casi, no sé, como una fatalidad del destino, pero no a una diferencia de sistema. Por eso es muy interesante que nos siga explicando cuál es el sistema, el modelo brasileño.
Mire, son dos historias completamente distintas. La Argentina es un país que se formó sobre la base de la inmigración extranjera europea, sobre un inmenso espacio vacío. El primer censo de Sarmiento en 1869, la Argentina tenía 1.500.000 habitantes, de los cuales el 80% no sabían leer ni escribir ni tenían oficio conocido. En ese país, sobre una inmensa pampa desierta, llegaron en los siguientes 60 años más de 8 millones de inmigrantes europeos. Y esto es lo que convierte a la nación argentina en un país formado por 4 inmigrantes europeos por cada argentino originario. La historia de Brasil es completamente distinta, nada que ver con la Argentina. La Argentina es un país que tiene históricamente la clase media más poderosa y pujante, de mayor nivel educativo de América Latina, de lejos. Son 80 años de la escuela de Sarmiento, de la escuela pública primaria de Sarmiento, más una intensa dieta proteínica. Por eso es que dio la sociedad argentina, es una sociedad extremadamente creativa, llena de iniciativas y de figuras y de personalidades en todos los planos de la actividad social y política.
¿Y por qué ha quedado retrasada respecto del modelo brasileño?
Pero es que no está retrasada con respecto al modelo brasileño. Su crisis es una crisis interna que no se compara con la brasileña, en modo alguno.
En Brasil, en este momento, en rigor, no parece haber crisis, porque esta descripción que nos ha hecho de su sistema político, que es cuasi parlamentario, va permitiendo absorber las sucesivas crisis que se han visto. Muchos presidentes han sido desplazados constitucionalmente por el Congreso. Cada uno de esos casos evidentemente es una crisis, pero no han afectado profundamente la marcha institucional brasileña.
Mire, la situación es extremadamente...
El sistema político es más maduro que el nuestro.
Yo no compararía el sistema político brasileño con el argentino. Tenga en cuenta usted que después del triunfo de Lula, por 1.8 millones de votos, hubo en Brasil más de 500 cortes de ruta en 22 estados. Todo el sur de Brasil, la Policía Federal Caminera se volcó al acuerdo y al respaldo a los sublevados. Esta es la situación brasileña actual. Es una situación extremadamente crítica y riesgosa.
Ajá. Bueno, eso es muy interesante tomarlo especialmente en cuenta. A propósito de los orígenes históricos, recordaba, mientras usted refería a esto, que Juan Bautista Alberdi decía que la diferencia entre el orden político brasileño, es decir, la situación de orden, no quiero decir sistema, sino tranquilidad institucional, se debía a que Brasil había hecho una revolución, que era su independencia, y no había hecho un cambio de régimen. En cambio, los países hispanoamericanos habían hecho la revolución de la independencia simultáneamente con el cambio de régimen político. Y eso era una exigencia excesiva para cualquier país. No tuvo tiempo Hispanoamérica de ir adaptándose a la vida independiente con instituciones de buen funcionamiento, como lo tuvo sí Brasil, al conservar el imperio hasta 1889 e ir generando una república que, sí, con sus tumbos, subsiste hasta ahora. Y a pesar de esta situación que usted describe, de prácticamente este levantamiento de los camioneros y la adhesión de la policía.
Mire, yo diría lo siguiente: Brasil, siguiendo su propio camino, completamente distinto al de la Argentina, ha encontrado en la producción de agroalimentos un gran instrumento de transformación y de crecimiento económico. Al mismo tiempo tiene un sistema industrial que es el más extenso e integrado de América Latina. La industria brasileña es superior a México. Y sin embargo, es una industria que, al estar volcada exclusivamente al mercado interno, se ha demostrado incapaz de competir internacionalmente. Este es el problema de Brasil actual en términos económicos. El sector agroalimentario es el que le da el extraordinario empuje que tiene la economía brasileña. Pero al mismo tiempo su producción industrial es una producción de bajísimo o nulo nivel de productividad, incapaz de competir internacionalmente.
¿Eso a qué se debe? ¿Se mantiene el concepto aquel de sustituir importaciones, vivir con lo nuestro al modo brasilero?
Se debe fundamentalmente al hecho de que, a partir del régimen militar, se impuso en Brasil una política de desarrollo industrial sobre la base del financiamiento internacional. Uh-huh. Así también fue creada la capital Brasilia, y al mismo tiempo esto fue acompañado de un crecimiento excepcional de la tasa de inflación. Todo esto sobre la base de la premisa de que el pueblo brasileño permaneció ajeno a las decisiones políticas de Brasil, que es un país profundamente elitista, y que encuentra en este elitismo los límites insuperables para el surgimiento de un pueblo con un nivel de educación y de creatividad que potencialmente es muy alto, pero que no ha logrado manifestarse todavía en los hechos.
A pesar de estas presencias masivas en las elecciones.
Sí, claro, exactamente.
¿Y cómo tenemos que interpretar eso? Que en ese aspecto no son verdaderas manifestaciones políticas este sistema electoral.
No, son manifestaciones políticas. Hay una diferencia fundamental que consiste en el sentido de que la política brasileña ha sido esencialmente una política de elites. En cambio, la política argentina es una política profundamente democrática desde el punto de vista social, pero con un país con instituciones débiles como es la Argentina. En cambio, en Brasil, las instituciones son fuertes.
Ajá. Sí, son realmente datos interesantísimos que hacen ver que los paralelos entre la Argentina y Brasil son demasiado forzados.
Pero que son forzados por la pasión argentina que existe en tratar de que el mundo se parezca a la experiencia nacional. Y esto no tiene nada que ver con lo que sucede en el mundo.
Es extraño, eso es lo que se llama provincialismo. Porque tampoco...
Es lo que se llama provincialismo con mucha justeza.
Claro, porque tampoco es un modelo que satisfaga mucho a sus mismos productores, es decir, a los argentinos. Todos sabemos que en el modelo político de Estados Unidos, su sistema constitucional, no se aplica adecuadamente a cualquier lugar del mundo. Pero sin embargo, es una convicción arraigada en Estados Unidos que es válido para toda la humanidad. Pero están conformes, fronteras adentro están muy conformes y les va bien con ese sistema. En la Argentina no nos va bien con nuestro sistema, no podemos aspirar mucho a que se universalice, ¿no es cierto?
Así es.
Y bueno, entonces en el futuro inmediato, las relaciones de Argentina y Brasil, especialmente las que están relacionadas con el Mercosur, ¿qué camino cree que van a seguir?
Mire, para la Argentina la relación con Brasil es absolutamente prioritaria en términos internacionales. El primer país en lo que se refiere a la inserción internacional de la Argentina es Brasil, ya sea que gobierne Bolsonaro o gobierne Lula. Para la Argentina es completamente indiferente quién puede gobernar Brasil. La cuestión es la realidad brasileña en sí misma, lo que es prioritario para la Argentina.
Además, los términos de la complementación. El Mercosur es objeto de muchas críticas actualmente, porque se sostiene que sus principios tenían validez cuando fue firmado por Alfonsín y por Sarney, pero que ahora con la forma de globalización existentes no tiene ya plena vigencia. Además, los tratados internacionales en materia comercial en buena medida son más amplios que el Mercosur. Brasil está en muchos de ellos y quizás está quedando vaciado como institución en Mercosur. ¿Usted qué opina en este sentido?
Mire, el Mercosur es esencialmente Brasil. El Producto Bruto Brasileño es el 74% del Producto Bruto Regional del Mercosur. Allí donde va Brasil, allí va el Mercosur. Y Brasil ha sido, hasta los últimos 4 años del gobierno de Bolsonaro y Paulo Guedes, el país y la economía más cerrada del mundo, más proteccionista del mundo. En la escala de países, de estructura de analizados por Naciones Unidas, por la Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que estudia sobre todo la acción de las empresas transnacionales, el país más cerrado del mundo es Brasil, antecedido solo por otro país, que es Sudán, en el África.
Por eso es que... ¿Cómo se compagina con las inversiones tan intensas?
Porque son inversiones de las empresas transnacionales exclusivamente orientadas a satisfacer el mercado interno brasileño. Ajá. Que el mercado interno brasileño es de un país de 230 millones de habitantes, que es la octava, novena o décima economía del mundo según las épocas.
Sí, no tiene por qué preocuparles demasiado todavía la falta de mercado.
Sí, pero sí hay una preocupación en lo que se refiere a la inversión extranjera directa en Brasil, en el sentido de que toda la industria brasileña, gran parte de la cual está constituida por la inversión extranjera, por ejemplo, la industria automotriz en Brasil, que es extremadamente relevante, es absolutamente extranjera, transnacional. Y sin embargo, el dato que hay que tomar en cuenta respecto a la industria brasileña es que no está unida al sistema transnacional productivo, al sistema transnacional de producción, que es la base estructural del capitalismo del siglo XXI. Las empresas transnacionales no vinculan su producción en Brasil a sus cadenas internacionales de producción. Uh-huh. Exclusivamente invierten en Brasil con inversiones orientadas a satisfacer el mercado interno, sin ninguna relación con la producción transnacional de carácter esencial para el siglo XXI, que es la producción del capitalismo de este siglo.
En ese caso, las posibilidades argentinas de ampliarse en las relaciones internacionales, quiero decir, participar más intensamente del comercio internacional, no parecen muy vinculadas al interés brasileño que está señalando. En el sentido de que Brasil es una economía cerrada, con una exportación de agroalimentos importantísima. Y la Argentina está en una situación semejante en cuanto a las exportaciones agrícolas, ganaderas y de la agroindustria en general. Pero tiene necesidad de inversiones, más necesidad una apertura, precisamente en gran medida porque no tiene un mercado interno de la extensión del brasileño. Entonces la relación de la Argentina con el Mercosur es un poco extraña. Brasil puede manejar el Mercosur sin problemas en el orden internacional, pero ¿y la Argentina qué papel tiene así como?
Mire, para la Argentina el Mercosur es absolutamente esencial para sus para su producción y exportaciones industriales, sobre todo para la industria automotriz. La industria automotriz radicada en Brasil y la industria automotriz radicada en la Argentina son dos industrias absolutamente transnacionales, y más de 80% de los automóviles que produce y exporta la industria automotriz radicada en la Argentina se dirigen al mercado brasileño.
Es decir, hay una complementación de ambas economías.
En lo que se refiere a la producción industrial, especialmente a la industria automotriz, es absoluta la integración.
Y en otros órdenes, porque no es solamente la industria automotriz la que debemos tomar en cuenta. Supongamos la generación de energía. En otro tiempo se confiaba tanto en que Brasil, a través de las fuentes hídricas, iba a dar electricidad a toda Sudamérica. ¿Cómo están esos temas?
Mire, hay una... en realidad, la posibilidad de una integración en términos energéticos está muy disminuida, sobre todo si se la compara con su extraordinario potencial, tanto en Brasil como en la Argentina. Ahora, con Vaca Muerta, la producción de gas natural, Shell Gas, Shell Oil, en la cuenca neuquina, el interés del gobierno brasileño, así fue presentado por Paulo Guedes, el ministro de Economía de Bolsonaro, está en la de establecer una conexión entre la producción de gas de Vaca Muerta y San Pablo, que es la capital industrial de América Latina.
Seguimos con el tema de la complementación argentino-brasileña.
Exactamente. En lo que se refiere a la producción agroalimentaria, los dos países son grandes exportadores de agroalimentos, pero no hacia uno hacia el otro, sino sobre todo hacia el mercado chino, asiático.
Sí, y que no, hasta el día de hoy no son competidores porque el mercado internacional es muy grande, da para los dos y para
No, más. No, absolutos, al contrario, cumplen un papel convergente y cooperativo en lo que se refiere a las exportaciones al mundo asiático.
En ese sentido, también parece imprescindible una colaboración muy intensa entre Brasil y Argentina, teniendo en cuenta circunstancias como esto que lo hemos hablado otras veces acá, el Pacto Verde Europeo, es decir, la imposición de una cantidad de exigencias a las importaciones con un sentido proteccionista de la producción agraria europea, principalmente de la francesa. Este tipo de argumentos ambientales de gran peso en la actualidad solo pueden ser superados con una política muy inteligente en la materia, pero que nos tiene que abarcar por lo menos a Brasil y Argentina juntos.
Mire, la forma de presentar en que se ha presentado este problema se puede resumir en estos términos. El mercado europeo ha perdido y pierde cada vez más relevancia para las exportaciones agroalimentarias, tanto de Brasil como de la Argentina. Porque lo que ha sucedido en los últimos 20 años es que el principal mercado para las exportaciones agroalimentarias de Brasil y de la Argentina ha dejado de ser Europa y se ha convertido fundamentalmente ese principal mercado en el continente asiático, especialmente la República Popular China.
Sí, están los casos además bastante asombrosos, habrían sido años atrás, de Vietnam. Uno se acuerda la guerra de Vietnam, que parecía la decisión.
Claro, pero Vietnam tiene 90.
Y hoy día Vietnam ha realizado una una revolución económica
extraordinaria, extraordinaria.
A la de China. Sí.
Extraordinaria. Pero sucede que en China, la cantidad hacia la calidad, porque la población china es de 1.400 millones de habitantes y la población de Vietnam de 90.
Desde luego. Pero está el caso de la India también, que amplía todavía ese horizonte.
Exactamente. La India es el principal mercado para las exportaciones de la industria aceitera de la Argentina.
Uh-huh. Todo esto nos hace ver la necesidad, lo hemos comentado otras veces, de un conocimiento intenso, profundo de la situación internacional por parte de nuestros gobernantes, porque es un terreno sumamente resbaladizo. Estas cuestiones las largamos nosotros, podemos conversar, pero quienes tienen responsabilidades muy concretas se encuentran con situaciones también complejísimas. Son, en algunos casos, otras culturas, otras civilizaciones las de nuestros posibles o efectivos clientes, y dar con sus gustos, con sus hábitos de todo orden, tener en cuenta también los las heridas internacionales que existen, históricas. Estamos viendo la de Rusia y Ucrania, por ejemplo, pero no es la única que hay en todo ese mundo tan ancho de que está al oriente de Europa y que abarca todo el Asia. Yo no sé, en este sentido, ¿usted ve un crecimiento del interés por los temas de política internacional?
Mire, yo creo
académicamente que, encarados en la Argentina.
Mire, yo creo que a los dirigentes políticos, a los hombres de Estado, no se les debe ni se les puede exigir que sean académicos, de ninguna manera. Al contrario, puede ser ruinoso para los intereses del país que un académico esté a cargo de los intereses del Estado.
Uh-huh. Sí, puede lo ser muy dogmático.
Claro, y sobre todo tener un mundo basado en las complejidades, mientras que el hombre de Estado debe tener un mundo basado en las simplezas, en las certidumbres, en un esfuerzo sistemático de disminución de lo complejo y tornarlo simple, en un esfuerzo sistemático de simplificación. Lo que necesita saber el hombre de Estado es hacia dónde dirigir los intereses del país. Y lo que ha quedado en claro es que los intereses del país en materia de agroexportaciones están en el Asia, están en China, y sobre esto hay un inmenso consenso nacional en la Argentina, uno de los escasos campos donde hay un completo consenso entre las distintas corrientes políticas, incluso sociales y culturales.
De modo que en ese aspecto no estamos tan atrasados.
No, claramente, claramente.
Bueno, ahora tendríamos que ocupar lo que nos queda del programa a propósito de la situación europea, porque el conflicto entre Rusia y Ucrania, con su repercusión intercontinental, continúa, y algunas salidas para aspectos como la venta de cereales ucranianos al extranjero, que había tenido un principio de solución, ha naufragado junto con el barco contenedor de tanto producto, ¿no? ¿Esto usted cree que va a seguir influyendo sobre los precios de nuestras mercaderías de exportación, sobre las posibilidades de los mercados? ¿Habrá apertura de otros mercados? ¿Cómo sigue la cosa?
Mire, yo lo que veo es esto. Ha comenzado en Europa el invierno 2022.
Que va a cambiar la mentalidad de mucha gente.
Y crece en Europa el reclamo de que terminar con la guerra de Ucrania a través de un proceso de negociaciones políticas diplomáticas. Ha habido una manifestación extremadamente importante en Roma exigiendo el fin de la guerra. Y esto se reproduce en distintos países de Europa, incluyendo Alemania. Además, ha trascendido que el gobierno de Biden en Estados Unidos esta semana le ha reclamado en forma discreta pero nítida al gobierno de ucraniano de que es preciso iniciar en algún momento y próximamente negociaciones diplomáticas con Rusia, que encabeza Vladimir Putin, con el objetivo de poner fin a la guerra. La guerra se ha transformado en un factor de crisis internacional que ha provocado un extraordinario daño a la economía mundial y que afecta a todos los países del mundo, incluyendo y en primer lugar a los países avanzados y sobre todo a los europeos.
Sobre todo los europeos, que están privados de su gas, que es tan fundamental. Lo que usted dice de la llegada del invierno es un factor político importantísimo. Parece que el invierno siempre ha ayudado a Rusia en sus guerras y en sus conflictos.
Bueno, Rusia es la primera potencia energética del mundo. Además de ser una potencia nuclear, miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el país más extenso del planeta, que es decisivo en términos estratégicos, tanto en Europa como en Asia.
Sí, pero le decía, porque la falta de gas, la falta de energía, por consiguiente, en Europa, va a traer no solamente cuestiones de macroeconomía, sino de molestias domésticas. La gente no va a tener agua caliente para bañarse, una cantidad de factores así que después se convierten en bolas de nieve políticas.
Exactamente.
¿Podría calcularse entonces que las posibilidades de que se ponga un fin a la guerra están próximas, pero no se ve cómo? Y por eso yo le preguntaba, mientras subsista esta situación, ¿qué posición tiene la Argentina? ¿Está en situación de ampliar sus mercados, de agilizarse en materia internacional?
La Argentina tiene dos enormes producciones que el mundo le reclama. Por un lado, la producción de agroalimentos, y por el otro, la producción energética situada, centrada en Vaca Muerta, la cuenca neuquina. En otros términos, tiene para responder a lo que el mundo reclama en esta situación de crisis internacional.
¿Y qué opina usted de la creciente exigencia internacional para reemplazar las fuentes de energía de origen fósil por otras alternativas? En este momento hay una demanda mayor de los de origen fósil, del petróleo, del gas. Ha subido enormemente el precio del petróleo. Por ese lado parecería que se alejan las posibilidades de una economía, de una energía alternativa. Pero por otro, también hay la exigencia de no, o el deseo de no depender tanto de estos productos que le dan prioridad a ciertas naciones, por ejemplo a la misma Rusia, como gran productora y exportadora de petróleo. ¿Qué pasa con este conflicto entre energía renovable y energía de origen fósil?
Mire, todo indica que este es un proceso de transición histórico de largo plazo, el que destinado fundamentalmente a combatir el cambio climático, que es el gran desafío de la época. Pero al mismo tiempo, lo que hay es que durante un largo periodo, de varias décadas, lo que va a haber y sigue ocurriendo en el momento actual es un crecimiento significativo de la demanda de combustibles de origen fósil, petróleo y gas. De modo que la producción de Vaca Muerta, que es gas natural, tiene asegurado por las próximas décadas, al menos, un amplio mercado proveniente sobre todo del mundo asiático.
Y desde luego tenemos entonces que aprovechar este tiempo, porque no sabemos cuánto va a durar el periodo de transición.
Absolutamente, no sabemos cuánto, pero seguro ya se sabe que va a ser un largo periodo de transición.
De todos modos, el petróleo no se usa solamente como combustible, es la base de la petroquímica, es la base de la industria plástica.
Así es.
No, nunca quedaría del todo obsoleta la producción de Vaca Muerta.
No, pero exactamente, pero además momento, lo de Vaca...
En este momento es preciso dejar de lado tantos inconvenientes y que comience a producir ya el año que viene, por ejemplo.
Hay un solo inconveniente, uno solo el inconveniente, que es la terminación del gasoducto, sí, Néstor Kirchner, que lleva desde Vaca Muerta a Saliquelón, provincia de Buenos Aires, y que va a estar concluido, realizado fundamentalmente por Techín, en junio del año que viene.
Esa es una esperanza que todos tenemos que se realice. Lo que pasa es que son tantas, tantas desilusiones que tiene la vida política argentina, que la vemos un poco vidriosa. Pero en fin, tengamos esperanza, que en principio no tiene por qué no ser así.
Hay que confiar en Techín.
Igualmente, no se ha metido en la médula argentina la importancia que tenía apurarse con Vaca Muerta. No hay una conciencia de la urgencia de los temas internacionales.
Mire, hay que ver lo que sucede en la provincia de Neuquén, ¿eh?
Ajá.
Neuquén es la provincia de mayor crecimiento de la Argentina. En los últimos 10 años hay más de 1 millón de personas que han inmigrado a la provincia de Neuquén.
Es un proceso determinado por Vaca Muerta. Pero
claramente, claramente.
Sin duda que es un buen síntoma. Así ahora, es. Estábamos con el tema de la energía, precisamente, ¿no? Este sería un elemento de conexión profunda con Brasil. Brasil aspira a tener como no diré base, pero como un elemento fundamental de su energía, el combustible, el gas de Vaca Muerta.
Claramente, claramente. Esto es un objetivo de Brasil y de la Argentina, porque sería proveer de energía al mayor centro industrial de América Latina, que es San Pablo.
Y por otra parte, creo que le permitiría a Brasil sacarse de encima ese San Benito de que con sus represas está destruyendo al Amazonas. Tendría otra fuente para nada antiecológica.
Así es.
Pero Jorge, nosotros estamos en un momento, como me ha quedado demostrado en esta conversación, de transición, de confusión también, porque no se terminan de ver las situaciones nuevas. Pero de todos modos, creo que de la conversación que estamos sosteniendo todavía brota que Brasil no va a ser una caja de sorpresas, fundamentalmente va a continuar con su ritmo y con su sistema económico y político, y su relación con la Argentina no va a variar fundamentalmente. Otros lugares del mundo, en fin, no hemos podido tratarlo hoy, pero lo haremos. Y estamos bajo este signo, ¿no? Un signo de cambio permanente.
Porque es un momento de cambio mundial este, ¿eh?
Sí. Hay que estar muy alerta.
Así es.
No, Jorge, algo hacemos nosotros para mantener despierta a la gente, ¿no? Muchas gracias.
Un gusto, gracias a usted, Fernando, encantado.
Por favor. Una vez más, hemos conversado aquí con Jorge Castro. Y nosotros volveremos a encontrarnos en Valores del Campo el próximo martes, como de costumbre, a las 19. Muchas gracias y hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Grupo OMINT cumple 55 años.
En todo este camino recorrido, la palabra que más los define es la experiencia. Experiencia de sus médicos y médicas para brindarte una cobertura de calidad. Experiencia en innovación, haciendo que el futuro de la salud esté hoy en sus servicios. Pero también es tu experiencia la que te hace elegir un plan médico pensado especialmente para vos.
OMINT 55 años. Experiencia para lo que sigue.
Crol, 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 baja el colesterol.
Aceite de canola Crol reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.